En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, ya estamos a viernes, bienvenidos aquí a Cantabria Opina, esto es Onda Cantabria, estamos en la frecuencia 98.9, nuestro teléfono, que no está estropeado ni muchísimo menos, 942 30 40 09 y nuestra programación online las 24 horas, una emisora regional que comenzó hace muy poquito y ya tiene 24 horas, para que vean ustedes, a través de OndaCantabriaFM.com y si quieren también, pues a través de mi página web, ahí pongo todos los programas, viene una foto, Viene la foto de izquierda a derecha, pues hoy pues va a venir Indalecio, muy buenas.
Muy buenas.
Está Ana Madrazo, muy buenas.
Buenos días. Claudio.
Juan, dentro de unos instantes, buenos días. Y Fernando Fernández, que aquí está, el alcalde de siempre, de Valderredible.
Buenos días.
Buenos días, ¿cuántos años llevas, Fernando, de alcalde de Valderredible?
No llevo tantos, va a hacer 10 años.
¿10 años?
Tanto. Bueno, ya es mucho, la verdad, sí, pero... Bueno.
¿Y si te dejan los del PSOE, 4 años más?
No se presenta el PSOE en Valderredible.
¿Anda?
Hay una agrupación independiente está liderada por el... No es que no sé cómo llamarlo, si es o no es portavoz del
¿Pero
PSOE,
no andaban pero... brujuleando contigo alguna historia?
No, yo te digo que lo que hay es... Hay tres candidaturas, el PRC, el Partido Popular y esa agrupación que se ha creado, una mezcla...
De amigos de Fernando. Amigo de Fernando, bien, no está nada mal. Bueno, pues aquí de los cuatro, os parecerá esa fotografía. Y aquí estamos felices y contentos. Ana, el otro día, oye Ana, ya está bien de chupar cámara en la tele,
No, hombre.
No, hombre, no.
Es que soy portavoz de Hacienda, como sabes.
Ya lo sé.
Y ayer, esta semana pues ha sido especialmente intensa.
Sí, ya más.
Especialmente
dolorosa. Pero yo cuando te vi a la entrada, no hablabas con el ministro de Hacienda, hablabas con otro ministro. No sé ahí qué le estabas contando.
Sí, no sé a qué te refieres.
No te acuerdas ni tú, hablas con
Coincidiríamos
tantos.
Coincidiríamos por el pasillo, porque... Bueno. Lógicamente bueno. En los plenos están todos los ministros y bueno, pues somos compañeros también de partido, de escaño.
Bueno.
Y bueno, pues coincidiría, no lo sé, la verdad es que no sé con qué ministro dices. Pero bueno, como sabes, mi función ahí en el Congreso pues es como portavoz de Hacienda y lógicamente pues a nivel informativo ha sido una semana en que el ministro Montoro ha tenido los focos ahí puestos.
Dime algo de
pidiendo
rato.
Pidiendo su dimisión, además.
Dime algo de rato que no sepamos los mortales. pero una composición de lugar fácil, Fácil, vamos a ver. Una persona que en el momento que fue ministro lo hizo magníficamente bien. Magníficamente bien.
Sí, en eso está todo el mundo de acuerdo.
Cuéntame, ¿qué es lo que puede haber pasado a una persona, a no ser que haya sido como el otro? ¿Cómo se llama lo que le pasó al del profesor este de Barcelona? ¿Cómo se llama eso? Cuando tienes un vacío ahí en la cabeza. ¡Ay, caramba, ayúdame!
¿Qué decías al que estrelló el avión?
No, hombre, es algo.
Es algo parecido.
Sí. Bueno, sí, cuando tienes ahí como una especie de laguna que te da. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar por una persona que lo lleva bien, que me imagino que no tendría necesidades, porque la familia, bueno, pues era una familia que estaba bien amueblada, arreglada, etcétera, etcétera, y que de repente Fondo Monetario Internacional y empieza a aparecer toda esta auténtica locura?
Pues
yo estaba hablando de que hay veces comportamientos codicia, por ejemplo, Jordi Puyol, toda esta gente que amasan dinero por amasar. En mis cánones de conducta yo puedo entender que cualquiera de los que estemos aquí lo que pretendamos es tener una vida placentera, Bien, cada uno va a tener una vida placentera. Yo no quiero dar ni golpe. Venga, me parece muy bien. Tú no quieres dar ni golpe. Yo voy a coger dinero desde aquí hasta mi jubilación. Voy a hacer mis cálculos. Voy a vivir, perdonen la expresión, como Dios. Vale. quiero que viva mi familia como Dios. Vale. Pero todo más. Esto tiene que ser alguna enfermedad. Una mala enfermedad, claro. Para esos comportamientos de conducta, cambiar toda la historia.
Hombre,
eso que odio es un pecado capital.
Bien, bien, pero yo la pregunta a la cobaya está, como ella misma, y además dice que está todo el día metida en el ajo,
sí.
Pues a lo mejor hay algo que a nosotros se nos queda, porque no es normal que una persona, vaya a beber y de repente dé esta virazón y cometa.
A ver, yo a nivel personal a Rato no le he conocido porque no he coincidido con él en política. Ya sabes que lleva muchos años fuera de la política activa, digamos. Es verdad que fue un gran ministro de Economía y Hacienda, pero desde luego me parece impresentable que un señor que ha sido ministro de Hacienda pues se haya acogido cuando menos a una regularización tributaria que ya implica que lo que declaras lo tenías oculto, tenías dinero negro, ¿no? Entonces, una sorpresa mayúscula y sobre todo, pues, lo siento en un momento como este por los miles de alcaldes, de candidatos a alcaldías, de concejales, de cargos públicos que hacen su trabajo con muchísima honestidad y que este caso les pueda pues hacer daño, ¿no? Yo pienso que no debería hacernos daño, primero por lo que te decía, porque hace mucho tiempo que no está en la política activa, porque está suspendido de militancia, porque también ha tenido el tema de Bankia y de las tarjetas Black, y está suspendido de militancia. Y después porque vemos que la justicia y que la agencia tributaria han actuado con la máxima contundencia, a pesar de ser una persona que ha representado pues un símbolo dentro de la política, dentro de la economía. Y bueno, pues ya te digo, estamos pues apenados y dolidos porque no nos explicamos, como tú muy bien dices, Claudio, ese tipo de comportamientos, no nos lo explicamos. Un señor que tenía todo el prestigio, pues ha echado por tierra, pues eso, ese prestigio que tenía por la gran labor que hizo como ministro de Economía.
De fondo está sonando la música de miedo, la música de miedo acompañando tus palabras y lo que te voy a proponer. ¿Puede ser cierto que desde dentro del Partido Popular se haya denunciado toda esta situación? En todos los partidos, Fernando lo sabe, tenemos amigos y enemigos. Y, déjame acabar, tenemos amigos y enemigos. Y alguien piensa que dentro del seno del Partido Popular alguien ha dicho, pues ahora te vas a enterar.
Vamos a ver, Claudio, yo las teorías conspiratorias, pues bueno, son especulaciones. De este tema todo el mundo habla, pero en realidad nadie sabemos nada, porque ni siquiera los datos que maneja la agencia tributaria son públicos. Como sabes, ha habido mucha polémica también con que los datos tributarios tienen carácter confidencial y la agencia tributaria, ni el ministro de Hacienda, ni nadie puede hacerlos públicos. Sería ilegal, iría en contra de la ley.
Por una ley que es de atrás.
No por una ley, además, que ahora los socialistas reclaman que se publique la lista, pero resulta...
Es que son nuevos y no se acuerdan que la
ley aprobó. Claro, que han gobernado este país durante más de 20 años y jamás se ha modificado esa ley. Que nosotros ahora sí que lo vamos a hacer para publicar las sentencias de los defraudadores con sentencias de delito fiscal, con sentencias firmes, y aquellas personas que deban a la Hacienda Pública, que sean morosas y deban a la Hacienda Pública más de 1 millón de euros, no el pobre empresario que está a duras penas pagando sus trimestres de IVA y de IRPF, ¿no? Sino aquellas personas que tengan deudas importantes superiores a 1 millón de euros.
Es que, de todas maneras, hablando... Ana, déjame un momento. Déjame, que no estás en el Congreso, que esto va de otra historia.
Sí.
Te lo digo porque ayer hablábamos con alguien y dice, hombre, vaya cara que tienen, tú también tienes arte y parte porque estás metida en esa comisión de Hacienda. Dice, cuando empiezan a hablar de autónomos, cuando empiezan a hablar, ni tan siquiera autónomos, del fontanero que se Hacienda, y entonces airean por las televisiones, vamos a acabar con eso, joder, cuando tiene tanta desfachatez de tantas empresas multimillonarias, muchas de ellas que aparecen en el IBEX, etcétera, etcétera, con cuentas fiscales fuera de España y tienen la cara dura de hablar del fontanero que no cobra el IVA, o quien dice el fontanero dice cualquiera profesión que está en la mente de todos nuestros oyentes. Y que a lo mejor para llegar a eso hay que acabar con lo primero.
Sí, sí, desde luego yo creo que lo que sí tenemos es que incrementar la conciencia fiscal entre los españoles, saber que Hacienda somos todos y que lo que pagamos en impuestos sirve para pagar nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras pensiones, nuestros servicios sociales.
Si no hay ingresos, no hay bienestar.
Entonces, claro, que un señor que ha sido ministro de Hacienda, precisamente, pues hayamos conocido este tipo de comportamientos, pues es inadmisible. Ya. Ahora, también es verdad que todo español tiene derecho a una... Vivimos en un Estado de Derecho y en una democracia. Y bueno, pues la forma en que se produjo la detención con todos los medios de comunicación presentes, pues creo que tampoco...
Ana, bueno, Ana, no vayas por ahí. Vamos, Ana, si a ti van a tu casa, vamos. Ana, no vayas por ahí porque eso...
Si a mi casa van
tres furgones de policía, me cogen a mí, me llevan, me tienen 7 horas apartados. Se llevan todos mis ordenadores, van a la oficina donde no la tengo, se llevan todos los ordenadores, no se va por así.
Ya.
No se va gratuitamente.
Ya.
Y el hecho que yo me llame Claudio Acebo, claro. Claudio Acebo o Rodrigo Rato o Ana Madrazo, no impide que se cumpla con lo que tiene que cumplir.
Por supuesto.
O sea, no, es que hay...
Mira, de hecho,
a ver, si tú tienes... correcto. Es que es ahí donde tenemos que ir.
Sí.
Es que es ahí donde tenemos que ir.
Yo no entiendo por qué dicen que esto va a hacer daño al Partido Popular cuando, en mi opinión, tendría que ser lo contrario. O sea, que cuando funcionan las cosas bien, cuando aquí no hay personas que se libren del cumplimiento de la ley, sean amigos, sean enemigos, hayan sido altos cargos del gobierno, todos iguales ante la ley, y la Agencia Tributaria actúa allá donde se produce una irregularidad, sea quien sea, se llame como se llame, pues resulta que sí, en su día es verdad que fue una figura relevante,
ahí
pero
está.
Ya no lo es. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que lo que debe servir es para tranquilizarnos.
Yo creo que los políticos siempre hay un leitmotiv que les oyes decir mucho. Dice, lo peor son los de tu propio partido. Esa es una frase que la habréis oído todos y es habitual.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces no puede pasar aquí que al final...
Amigos, enemigos y compañeros de partido.
Es que el Partido Popular, y eso se ha comentado muchas veces, indudablemente tiene fallos de comunicación. Hay un problema ahí que no sé por qué no son muy hábiles a la hora de transmitir pues logros o de transmitir ideas o lo que sea. No vaya a ser que a lo mejor en este tema de rato lo que precisamente iba en una dirección les haya salido el tiro por la culata y ahora resulte que se encuentran que no saben cómo explicarlo porque se les ha caído la luz encima.
Yo pienso que no, sinceramente, yo pienso que ha habido lo que te digo, una serie de irregularidades que la Agencia Tributaria llevaba investigando hace bastante tiempo, se ha tenido que actuar con rapidez, explicó el director de la Agencia Tributaria, para que la actuación sea eficaz, porque ya sabéis que está acusado también de un delito de alzamiento de bienes, y ese tipo de actuaciones y de alzamiento de bienes, que quiere decir que tu patrimonio puede desaparecer a efectos legales, para que la Agencia Tributaria pueda embargar una serie de bienes, pues exigen una actuación rápida y eficaz. Teorías conspiratorias, yo sinceramente se me escapan, no las
conozco.
Es
que la puesta en escena
sería especular.
Hay una puesta en escena clarísima ahí, ¿no?
Bueno, o sea, lo que hay es, parece ser que hubo una filtración en un medio de comunicación que se llama Voz Populi o algo así, uh-huh. Y a partir de ahí todos los medios de comunicación lo leyeron y acudieron al domicilio de Rato. Yo teorías conspiratorias, la verdad que no puedo hablar
porque se ha especulado
mucho, pero no lo sé, lo desconozco, sí. Y no creo que sea lo relevante. Lo relevante es, pues es un señor que ha incumplido el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y bueno, pues...
Y pues ahí está. Oye, y una pregunta, la última, luego Fernando si quiere preguntar más o... Bien. ¿Cómo reacciona, cómo debe reaccionar un amigo cuando estás conviviendo normalmente con él, cuando has tenido mucha relación y te encuentras con toda esta historia?
Pues yo creo que el ministro, te refieres al ministro,
bueno,
de Hacienda,
ministro,
que ha sido compañero,
claro.
Ha sido Pues la verdad es que está bastante dolido y bastante sorprendido. Y bueno, pues diciendo, hombre, parece mentira. Su expresión es, parece mentira. ¿No? Que personas con esa relevancia social, económica y política puedan cometer este tipo de irregularidades. Que ojo, que está la justicia también investigando y ya veremos si efectivamente ha habido blanqueo de capitales o ha habido alzamiento de bienes. Es un delito que presuntamente se le atribuye. Lo que sí ha habido, evidentemente, no ha cumplido fielmente sus obligaciones fiscales. Eso sí, porque en el momento que tú te acoges a esa regularización, quiere decir que no lo tenías, que no tenías al día tus deberes con Hacienda.
Bueno, pues dejemos de minimizar las cosas, allá ya somos mayorcitos, para cuando hemos vivido bien y cuando la hemos liado, y entonces, bueno, cuando hemos vivido bien, pues jiji jaja, y si la hemos liado, pues mira, chicos, nos han pillado.
Pues sí, se llama como pillado. Se llame.
¿Qué lo vas a hacer?
Es que después de tantísimos años, yo me imagino que para ocupar los cargos que ha ocupado este hombre, es que el Fondo Monetario Internacional, Ministerio de Hacienda en España...
Es que a España nos ha costado mucho eso.
Ya, pero...
Esa es otra.
Una persona así, lo lógico es que esté siendo investigada continuamente, claro. Porque, bueno, para nombrar a una persona en un cargo, tú fíjate todas estas películas americanas
que
quieren nombrar a alguien de ministro,
ser presidente,
y tienen que ir al Senado allí a pasar un interrogatorio tremendo.
Ser presidente del Fondo Monetario Internacional no es gratuito, y acceder a esa presidencia, pues hombre, España se ha tenido que mover de lo lindo en todos los sentidos.
No, y el personaje ser investigado.
Todos los sentidos.
Pero fíjate que en el Fondo Monetario Internacional el anterior Strauss-Kahn también está, bueno, metido en...
Ese era porque era vicioso.
Lagarde también tiene por ahí temas judiciales.
¿También es viciosa? Esa es otra.
El elemento perturbador es el Fondo Monetario Internacional.
Yo creo que... Fernando, a ver.
Sí, bueno, yo un poco coincidiendo con lo que decían al final, que todo este tema de si fue una filtración, si la detención, todo ese formalismo, yo creo que para la gente, el común de los mortales, es yo creo que irrelevante, ¿no? Es irrelevante. Lo mismo que, bueno, por la pregunta que tú hacías al principio, Claudio, ¿no? Si, qué ambición humana, ¿no? Cuando una persona tiene de todo en esta vida y sigue insistiendo en robar, ¿no? O en defraudar, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues pertenece a los análisis subjetivos, pero yo creo que lo más importante de todo esto es la sensación un poco que se transmite y que tiene la gente, no es sensación, sino la comprobación real de que no es solo un individuo, es decir, que hay todo un entramado, porque eso representa todo un entramado de fraude fiscal, de defraudar a Hacienda, de defraudar en definitiva a todos los ciudadanos, y especialmente es un insulto a todos los ciudadanos normalitos que se pagan sus impuestos, que se les descuenta de una nómina, que se les aplica un IVA del 21%, que están justitos para llegar al mes y algunos no pueden ni al día 15 del mes. Bueno, pues que haya todo un entramado de empresas, lo que tú has dicho. No es de recibo que haya paraísos fiscales, que las mayores empresas del IBEX, pues que tengan el dinero en las Maldivas o en no sé dónde, pero que no tributen aquí.
Es que es lo primero.
Yo creo que eso, no se puede. Eso los ciudadanos tienen que explotar, y explotan, porque eso no es explicable y no es justificable. Si no se pagan los impuestos, y con ellos, lógicamente, si no hay impuestos no se puede dar servicios sanitarios, educativos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esa es la preocupación, ¿no? Todo ese entramado de poder, que se teje en torno a grandes empresas o a grandes figuras de la política y de la economía nacional, que están cargándose la democracia, que yo creo que es un tema muy serio, ¿no?
Pero es que además de eso de los impuestos, es que el problema es las cantidades exorbitantes que se están hablando. O sea, porque antes, cuando hablábamos de millones, se supone que era de pesetas. Al traducirlo a euros se te quedaba en cientos de miles. Ahora ya es que se habla de millones de euros con una tranquilidad asombrosa, ¿no? Entonces hablas de unas cantidades brutales que al ciudadano es lo que más le ofende todavía, ¿no? O sea, una situación como la que está, de la que teóricamente, entre comillas, estamos saliendo, pues resulta que, claro, la gente lo está pasando mal. Que haya por ahí prebostes que estén hablando de defraudar pues 20 millones de euros, eso es que es absolutamente irritante, vamos.
Y luego ya incluso a niveles ya un poco estéticos, ¿no? Lo de las tarjetas Black, bueno, ya, hombre, ya fue...
Eso es una raquerada,
llevamos una serie de escándalos que además en momentos especialmente duros para muchas familias que lo han pasado muy mal con la crisis económica más dura de nuestros años de democracia, pues hombre, pues no me extraña que a veces se produzca desapego en la ciudadanía, que no se crea absolutamente en la política, en que no crean en la honestidad de los políticos, y es una pena, y a los políticos creo que es a los que más nos indigna, porque la mayor parte de los que conocemos pues son honestos, son honrados, dedican su tiempo a trabajar por el interés general, y es absolutamente lamentable que tengamos que ver estos casos, pero en fin, hay que resaltar que es una minoría.
Con mucho dinero. Vamos a hacer, hacemos un poco.
Pero minoría.
Pero con mucho dinero. Hacemos un pequeño alto y luego después seguimos aquí en la tertulia, venga.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos ya después de ese alto que hemos hecho. Recuerden que este programa se escucha a las 8:30 de la mañana y se escucha a las 8:30 de la tarde en diferido. Y estábamos hablando no de lo divino y lo humano, estábamos hablando de lo humano. Y que...
Tan humano,
de lo humano,
sí, tan humano de lo humano. Tiempos de milenarios.
¿Son conscientes los grandes partidos? A ti te meto también, que estamos en Cantabria, es que, Fernando.
Es que lo somos.
Sí, señor, además la segunda fuerza en Cantabria. Que todo este tipo de situaciones que está habiendo últimamente tiene lecturas diferenciadoras. Por un lado, Ana, en un alto, decía, con estas actuaciones lo que se está demostrando que el poder legislativo sobre el ejecutivo y sobre el judicial están bien marcados y se está actuando bien. Y hay algunos que están diciendo, hay más tontos que ventanas. ¿Y por qué? Porque, bueno, ¿a quién se le ocurre en estos momentos preelectorales, no vamos a decir un mes, vamos a decir un año, que están aflorando todas esas situaciones irregulares de algunas personas y que estas situaciones benefician, y que nadie se me eche a la yugular, benefician a opciones que están calladitas sin decir nada, porque casi casi la campaña se la están haciendo los grandes partidos precisamente a través de esas denuncias, donde está funcionando la agencia tributaria, está funcionando la justicia. Son dos lecturas diferentes. Por un lado, se cumple con la ley, el que la hace que la paga, pero claro, si el que la hace la paga, aquí, porque hay una cosa bien diferenciadora, que claro, no puedes pregonar, el que no te quiere escuchar no te escucha. Aquí hay partidos que llevan muchísimos años dando la cara y hay otros partidos que acaban de empezar. Entonces, claro, esto es así. Que yo no... Algunos decían, no, es que les estás tapando. Yo no estoy tapando. Simplemente estoy poniendo mi punto de vista. Dios me libre. Yo no le estoy tapando. Hombre, a mí me parece más loable la lucha que pueda tener el PSOE, el PP, el PRC en Cantabria con 35 años, cada uno con sus años, Izquierda Unida, los partidos que llevan muchísimos años, a alguien que se ha unido ahora, que me parece muy bien que se hayan unido, pero que están bebiendo de la historia de los otros partidos, que en la historia de los otros partidos han hecho cosas buenísimas, y hay algunos pues que la están pifiando. Y con esos algunos que la están pifiando, otros están bebiendo. Y entonces...
Bueno, siempre se ha dicho que el poder corrompe, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo si es un poder muy continuado, corrompe todavía más.
Entonces yo creo que un poco de eso hay, ¿no? Que lógicamente cuando se está tantos años en el poder con dos opciones solamente por uno y por otro, pues hombre, al final empiezan a aflorar gente de miles de políticos que están en distintas autonomías, en distintos ministerios, etcétera, pues empiezan a aflorar ovejas negras. Y las ovejas negras pueden formar hasta un rebaño, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Pero eso no quiere decir que de alguna forma, al estar aflorando, es que algo también está funcionando en el sistema, que les hace aflorar. Que es una lectura que yo creo que los partidos deberían insistir más en ella. Hablo de los grandes partidos.
Sí, a mí me parece muy
porque,
importante.
Curiosamente, lo que estoy observando es que antes de que los grandes partidos insistan en esa teoría, los que decía Claudio que están de espectadores todavía, porque no se han estrenado, están ya poniéndose por delante y decir, ahora nos van a contar esto, pero eso no es verdad. No, pues hombre, o sea que están negando la mayor antes de que alguien la proponga.
Sí,
¿no?
Es que parece que cuando las cosas funcionan bien, también es criticable. Claro.
Bueno,
no
sé. Sí.
Respecto a esto de las nuevas opciones, yo creo que todos sabemos que es muy fácil hablar y es muy difícil hacer. Y gobernar es hacer y es tomar decisiones. Entonces, claro, desde la oposición, de personas que jamás, jamás han tenido una experiencia de gobierno, una experiencia de gestión, pues es fácil decir lo que la gente quiere oír, lo que es más, no sé cómo decirte, más evidente que la ciudadanía está descontenta con muchos comportamientos de sus representantes políticos. Es tan evidente que aprovechan ese caldo de cultivo para tener más accesiones políticas. Pero claro, jamás han gobernado un país, jamás han gobernado una comunidad autónoma y jamás han gobernado un ayuntamiento. Entonces, yo creo que donde se demuestra de verdad la talla de un partido político es gestionando. Y, hombre, el Partido Popular yo creo que ya cuando gobernó hizo una gestión económica brillante y en esta ocasión necesitamos que estas reformas que hemos hecho y que este impulso que estamos dando a la economía, que está creciendo, que estamos creando empleo, que estamos a la cabeza de Europa en crecimiento, en creación de empleo, que vamos a crear 1 millón de puestos de trabajo en 2 años. Ya hemos creado 500,000 en el año 2014 y se espera que en el 2015 se cree otro 500,000. Pues hombre, ponernos en manos de gente que puede hacer propuestas muy bonitas pero que no han gobernado nunca, pues me parecería sinceramente un disparate, pero en fin, son los ciudadanos los que tienen que decidir. Y desde luego es muy importante para nuestro país, para España, pues y para Cantabria también, estabilidad política. Es fundamental para poder hacer cosas, tienes que tener primero la estabilidad política necesaria para poder llevar a cabo esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo confío mucho en la sensatez de los ciudadanos, Claudio. El sentido común de los cántabros y el sentido común de los españoles. Suelen ser muy acertados a la hora de votar. Y yo creo que estas opciones,
yo hay una cosa,
algunas,
Ana,
de ellas.
Sí, lo que pasa, yo sí que, en la línea que tú dices, yo entiendo al que esté enfadado, al que esté cabreado, al que tenga el cielo en la tierra, lo entiendo perfectamente. Ahora, al que no entiendo es al que esté fuera de esa situación, que hay muchos. Que hay muchos.
Sí.
Yo tengo el cielo en la tierra y digo, mira, lo siento mucho.
Sí, me lanzo
por el camino del medio.
Al abismo.
Y eso yo lo entiendo y es entendible. El que tiene el cielo y la tierra, yo lo entiendo. Ahora, el otro es el que no entiendo. Por muchas vueltas lo quiero dar de un lado al otro y no lo entiendo. No lo entiendo.
Bueno, hay gente, pues eso, que está ya un poco cansado de...
Pero que bien, pero que yo no tengo nada y me voy por el camino del medio. Pero al otro...
Bueno, pues como tú decías bien, Claudio, al principio de esta parte, efectivamente, se han creado unos grupos que han sido creados como rechazo a una situación. Es decir, no es como planteamientos positivos, sino como denuncia de una situación que yo creo que es en ese sentido es entendible. Es decir, la ciudadanía no puede soportar en ese sentido lo que está pasando, lo que hemos analizado antes de casos de corrupción o de casos, bueno, pues absolutamente inexplicables. Situaciones sociales también preocupantes, como dice Claudio, y eso determina que haya un grupo o grupos sociales de gente que opten por opciones por lo menos radicales en ese sentido, o novedosas, o de alguna manera hagan, se hagan eco de cantos de sirena, de gente que, bueno, pues sin tener un pasado, quizá tampoco un futuro, pero bueno, pues lanzan mensajes atractivos, populistas, y de alguna manera, pues eso ha dado, dado pie a que surjan estos, estos grupos, ¿no? Yo también creo en la sensatez de la gente que de Cantabria, y yo me refiero especialmente, que ha visto cómo se ha gobernado. Yo, en el caso nuestro, en el caso del Partido Regionalista, se estuvo gobernando durante 8 años, se hicieron muchas cosas, y yo creo que la gente sabe valorar y tiene memoria, ¿no?, para valorar esas cosas. Lo que sí es fundamental es que hay que acabar de una vez por todas con esa situación y con esa imagen que se está dando a la ciudadanía por parte de, especialmente, de los dos grandes partidos de ámbito nacional, de casos. Es que nos levantamos todos los días con casos nuevos, casos nuevos, casos nuevos. Y yo creo que este tema, evidentemente, hay que, la justicia tiene que funcionar, y tiene que funcionar de una manera rápida y eficaz. La agencia tributaria, lo mismo. Es decir, yo creo que en ese sentido tiene que funcionar y acabar de una vez por todas con situaciones que nos desayunamos todos los días absolutamente, bueno, sorprendentes, y lo que hacen es aumentar ese descontento de la ciudadanía.
Uh-huh. A mí lo que me preocupa de la situación actual, bueno, mira, los dos partidos efectivamente pueden haber perdido, o perderán votos, perderán adictos y perderán lo que quieras. Y pueden surgir otras opciones, que como no han gobernado, pues vienen con un marchamo de limpieza mayor, etcétera, etcétera. Y todo eso me parecería muy bien si todos nos estuviéramos moviendo dentro de lo que es eso que ahora les ha dado a llamar a los nuevos el régimen del 78. El régimen del 78 es la democracia, no hay otra historia. No es ningún régimen, es la democracia. O sea, si queremos no votar al PP, no votar al PSOE, ¿vale? ¿Vale? De acuerdo, no votamos ni al PP ni al PSOE, ni al PRC si me apuras. Y hay que votar otro partido nuevo, pero por favor, a mí lo que me preocupa es que esos partidos nuevos, que bienvenidos sean, no hablen del régimen del 78. O sea, el régimen del 78 es la democracia y tendrá sus reformas, todas las que quieras, pero dentro de unas normas de juego democráticas, liberales, que es como tiene que funcionar este país. No vayamos ahora a fastidiarlo todo después de unos cuantos años en los que por una vez en toda nuestra historia hemos conseguido una cierta estabilidad, ¿no? O sea, que bienvenidos todos los partidos que quieran, con todas las novedades que quieran, pero que nos respeten la democracia, ¿eh? Todos estos que traen un monto distinto, bueno, eso es lo sospechoso.
Completamente de acuerdo,
y lo
porque además ese régimen del 78 es el que nos ha dado pues más de 30 años de prosperidad, de bienestar. A España ha avanzado pues en estos 30 y cuántos años son, 36, de una manera como no lo había hecho nunca antes en su historia. Y yo creo que los grandes partidos, es verdad, con sus defectos, todos, nadie es perfecto y seguramente todos hemos cometido equivocaciones, pero han mantenido esa estabilidad necesaria de nuestra democracia, han mantenido unas instituciones fuertes, creíbles, y poner todo eso en cuestión, como hacen algunos partidos, por ejemplo Podemos, vamos a hablar con nombres concretos, ¿no? Pues es realmente un peligro. Además, partidos cuya democracia, digamos, o cuya creencia en la democracia es cuestionable, porque claro, financiados por países que no son democráticos, como Venezuela, pues yo creo que produce cierto recelo y cierta preocupación, porque partidos de este tipo pongan en peligro efectivamente un sistema democrático, un sistema, un Estado de Derecho, de libertades y de garantías para los ciudadanos, que ha funcionado durante más de 30 años con estabilidad, con sensatez y con, bueno, pues con acuerdos.
Y que ha costado conseguir 40 años y una guerra civil.
Sí, exactamente. Pero yo creo, y que es muy importante que estos partidos que surgen
en ese descontento, yo creo que no ponen en peligro la democracia. Al contrario, surgen precisamente porque hay un contexto democrático. A mí me parece que el mayor peligro para la democracia, y que efectivamente es el mayor y más largo periodo de la historia española y más productivo, y en ese sentido que mejor hemos vivido, yo creo que lo que pone en peligro la democracia es que no seamos capaces de cultivar los valores democráticos, precisamente. Es decir, si la democracia es participación, si la democracia es transparencia, si la democracia representa una serie de valores éticos, resulta que los propios partidos mayoritarios se están cargando esos valores, ¿eh? Porque no hay participación, no hay transparencia, no hay moral en la vida pública, y claro, eso es lo que, eso es el peligro real de la democracia, ¿eh? No es que aparezca unos mindunguis por ahí que no sé qué, que digan y dejen de
pero
decir,
es que eso sería faltar a la democracia, eso que tú estás diciendo. O sea, eso es lo que habría que controlar, evitar que en la democracia se produzcan esas fisuras.
Eso es, por eso quiero decir que el mayor peligro de la democracia,
es que no se cumpla.
Que no se cumpla, efectivamente. Claro. Que esos valores democráticos, claro, se estén perdiendo a marchas forzadas. Claro, ¿no?
Por eso hablo yo de reformas, de controles, de cambio de vías para que la cosa se mantenga dentro de lo que debe de ser, ¿no?
Oye, por cierto, ¿España es un país terrorista, como dice Maduro?
No, por Dios.
Hombre, para Maduro sí. Hay que saber qué valores tiene Maduro.
Yo diría lo contrario, ¿no? Que Maduro es... Sí. Bueno, me voy a callar, no vaya a ser que pongamos a nuestra diplomacia...
Digo esto porque Aznar ha salido solidarizándose con Felipe González por los ataques de Venezuela.
Claro.
Que a mí estas son las cosas que me elevan la moral de este país.
Sí,
cuando hay apoyos de esto, es cuando me siento...
Es que hay barreras que no se pueden traspasar y hay ciertas fronteras que tenemos que defender. Y, hombre, eso sentirnos todos españoles, ¿no?, en un determinado momento y unirnos frente a una persona que, bueno, todos vemos cómo está gobernando.
Fíjate,
Venezuela.
Una cosa que yo creo que tiene
están
muy
pasando hambre, que no tienen libertades democráticas, que encarcelan a sus opositores. Por eso lo que decía antes Indalecio, tan importante nuestro régimen de democracia, de libertades, de seguridad jurídica, de Estado de Derecho, tan importante que no podemos tomarnos las cosas con la frivolidad de ¡ay, qué bien habla este señor! ¡Qué bonito lo que dice!
Bueno,
porque
bien,
es que están en juego muchas cosas.
Sí, pero una cosa que mosquea mucho al ciudadano también, eso que has hablado tú de la reacción de Aznar con Felipe González, etcétera, etcétera, es que, chorizos aparte, que es lo más indignante, indudablemente, y lo más grave,
nos indignan,
pero
a todos.
Sí que el ciudadano se queda siempre muchas veces perplejo por qué los políticos, y hablo de cualquiera de los partidos, cuando surgen temas trascendentales para el país, la economía, la educación, la sanidad, son temas que son fundamentales, y en los que yo creo que tampoco tiene por qué haber grandes diferencias ideológicas, no hay una especie de vamos a tirar todos del carro para adelante, y no unos tirando y otros poniendo chinitas, gobierne quien gobierne, porque ahora el PP le ponen chinitas unos, pero antes el PP ponía chinitas a otros. O sea que el pecado es de todos, ¿no? Entonces yo creo que eso al ciudadano también le tiene un poco como desconcertado y decepcionado, ¿no? Que los políticos no tengan la grandeza de decir, bueno, partidos aparte, vamos a tirar del carro en estos temas trascendentales
que son comunes,
que son comunes, y no andar ahí con el...
Hombre, mira,
ese es otro tema que también...
Yo creo que eso es un tema histórico ya en España, ¿no? La idea de España, bueno, y además eso se ha discutido desde filósofos, historiadores, toda la vida. Es decir, nosotros, bueno, pues nos movemos en esa especie de indefinición de país, porque yo no sé por qué...
No tenemos bandera todavía.
Es una cosa curiosa, ¿no? Tú a un francés, pues defiende Francia y no tiene ningún problema. En cambio aquí lo de la identidad nacional es un tema que está ahí como en el, no sé, en el, flotando, ¿no? Y como que no está definido las cosas claras, porque el uno dice, el otro va, el otro viene y tal. Yo siempre lo he defendido. Hay cosas fundamentales, como tú bien has señalado, educación, sanidad, infraestructuras, etcétera, que tienen que ser de Estado, cuestiones de Estado, y por lo tanto, independientemente de las opciones políticas, sean 2, 3, 15, las que hay en este país tiene esa política, y eso no se cambia. No se cambia, o si se cambia, se cambia consensuadamente todos, como sucede en Francia y como sucede en cualquier país europeo, que dependiendo de la opción que gane, pero esas cosas no se cambian nunca. El sistema educativo francés no se cambia cada vez que ganas al sí o gana al otro, porque cada día hay que comprar un libro de texto distinto en función de...
Y aquí, estoy convencido que eso en la próxima legislatura se va a arreglar. No, de verdad.
A ver,
De verdad, quiero creer, quiero creer.
Claudio va a generar el partido de los optimistas.
Sí, de los ingenuos, de los ingenuos. Yo creo que sí, pues es que...
Es bueno, pero esto... de todas formas, la gente tiene que saber, o los ciudadanos tienen que saber una cosa. Sí que ha habido siempre acuerdos a lo largo de la historia de la democracia, incluso con las mayorías absolutas que haya podido tener el Partido Socialista y el Partido Popular en determinados momentos, en política exterior. La política exterior
es el único sitio donde ha funcionado.
Es un claro ejemplo en el que siempre ha habido acuerdo político.
Me vais a perdonar porque si hay alguien, alguna persona que esté, bueno, cualificada para hablar de Venezuela, es el director del programa La Otra España, Federico Lucendo Pombo, que precisamente tiene programa hoy, que nos estaba escuchando la tertulia y que nos ha llamado por teléfono. Federico, ¿qué querías comentarnos? Buenos días.
Buenos días, Claudio. Oye, bueno, primera cosa, saludar a todos los tertulianos, que es verdad, es un auténtico grandeza de que José María Aznar y Felipe González estén unidos en un tema tan complicado. El señor Maduro, que es un agente del Servicio Secreto Cubano, como todos los hispanoamericanos, como todos los demócratas latinos lo saben, es un auténtico patrocinador del terrorismo. Él está dando cobertura al único grupo que todavía, el narcos asesinos, que son las FARC, las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, está intentando hacer todo lo posible por destabilizar toda la zona de Panamá, la zona de Ecuador, todo países que con sus problemas están intentando llevar lo que decía Indalecio Sobrino, llevar una democracia plena, como es Ecuador, como es Colombia, como es Panamá. Verdaderamente es terrible que un país hermano, que un país que tiene tanto de español, tanto de hispano, a un lado y otro el charco, mira, hay casi medio millón de canarios, medio millón, insisto, directamente nacidos en Canarias, o gente que tiene origen canario, que siga, que haya estas situaciones. Siempre que la situación, creo que lo decía la diputada Madrazo, siempre que una situación es terrible en un país, yo recuerdo hace muchísimos años, nosotros pasamos de Colombia a Venezuela, querido Claudio, y en los supermercados del Gran Chacaito, en el centro de Caracas, había productos, chocolates, por ejemplo, yo recuerdo marcas de chocolate que no existían ni en España, ni existía en Colombia, ni existía incluso en Miami, por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Bueno, pues cuando hay un problema interno, como es en este momento la situación de represión, de falta de las necesidades, de los productos más básicos para la vida cotidiana, en este caso de venezolanos, el enemigo siempre es el exterior. Quiero decirte, y con eso termino, Claudio y queridos tertulianos, que esta tarde, en la segunda parte del programa, va a intervenir uno de los hombres que más sabe de la situación en Venezuela, que es mi querido compañero, además fue compañero mío y de Manuel Ángel Castañeda, de Jesús Herrera en la facultad en Madrid, en Ciencias de la Información, que se llama Alfredo Semprún, que es, como saben algunos oyentes, el subdirector del periódico nacional, del periódico La Razón, que está dando una información con auténticas primicias periodísticas de la situación, de la mala situación en este caso, de la situación gravísima entre la llamada República Bolivariana de Venezuela y el gobierno del Reino de España. Esta tarde en nuestra Onda Cantabria, a las 5:30, bueno, será a las 6 en realidad, va a intervenir en directo.
Ajá, Alfredo Semprún.
Y hablar. Y las últimas, parece ser que no. Ha habido un momento que hace unas horas me comentaban, yo he hablado hace rato con un miembro importante de la oposición venezolana, y me decía que ha habido un momento que no por la parte de España, sino por parte de Venezuela han intentado por todos los medios, con ayuda de nuestros amigos castristas, curiosamente, el camarada Raúl Castro, intentar romper relaciones con España. Pero en este caso, el ministro de Asuntos Exteriores español, hay que decirlo, está actuando de una manera muy, nunca mejor dicho, diplomática, y está actuando muy hábilmente, porque sería un error y sería una auténtica tragedia, desde todo punto de vista, de que España en este momento, o Venezuela, rompiera relaciones. Nada más, una
muchas gracias.
Interesantísima opción en la tertulia, ¿eh?
Muchas gracias, Federico, estaremos
a ti,
pendientes.
Claudio, un abrazo, querido amigo y compañero de tantos años, ¿treinta y cuántos años?
Treinta y muchos.
No lo decimos, que somos muy mayores. Claudio, gracias. Un abrazo y gracias para todos. Luego,
gracias, Fede. Claudio. Adiós. A las 5:30 de la tarde, Federico Lucendo Pombo con La Otra España, y ya saben que en la segunda parte hablarán con el señor Semprún un especialista en temas venezolanos. Bueno, en resumen a lo que nos ha comentado Federico, que es bueno que España se haga fuerte ante temas internacionales. Ha salido el tema de Venezuela, pero España tendría que ser fuerte en este sentido y tener un control de los movimientos, ya sean visitas particulares. Claro, si yo voy a Venezuela da igual. Ahora si yo soy presidente, expresidente ya no da igual. Y entonces todo este tipo de movimientos, comentarios, acciones, declaraciones, pues hombre, por el bien de España tendrían que estar centralizados,
pero,
canalizados.
Vaya. Hay que decir que lo que te estaba comentando, Claudio, que normalmente en política nacional la política exterior es una política bastante consensuada entre los dos grandes partidos, con errores, es verdad, como la visita del señor Zapatero sin dar cuenta al Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero hay que actuar, como decía Federico, con mucha prudencia, porque tenemos también muchas empresas con intereses en Venezuela. Y es verdad que hay que actuar con prudencia y con pies de plomo y con una diplomacia exquisita, como está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero no podemos dejar de denunciar lo que ha dicho Federico, que efectivamente es un régimen que lo estamos viendo, que cuya población está pasando hambre, que no pueden comprar productos básicos, que tienen a la oposición. Es que metieron en la cárcel sin ninguna explicación al alcalde de Caracas, así de la noche a la mañana. Es que está en la cárcel el principal opositor.
Estamos cometiendo un
incluso
error,
ha habido alguna muerte de algún estudiante. Entonces es un tema gravísimo.
Porque, vamos a ver, cualquier gobierno que pasa por debilidades, como puede ser el gobierno venezolano, necesitan siempre buscar un enemigo exterior para autodefensa. Pasa aquí con el nacionalismo, pasa con, bueno, pues todos lo sabemos, siempre se busca un enemigo exterior para autojustificar. Hacer nosotros el juego y plantearnos nosotros como ese enemigo exterior, pues eso es lo que yo creo que es un poco es erróneo en cuanto a táctica, ¿eh? Yo no estaba en cuestiones de contenido, sino en cuanto a táctica. Porque normalmente el enemigo exterior era los yanquis, el imperio americano y todo eso.
Que ahora están bueno, pues casi que les desviamos la atención nosotros.
Efectivamente. Entonces, ahora, digamos, sí, somos nosotros. Y yo creo que eso es un error diplomático, ¿eh? Yo creo que hay que reconvertir las cuestiones porque, como tú has dicho, es decir, nosotros tenemos lazos históricos muy fuertes con Venezuela y lazos económicos extraordinariamente importantes, ¿eh? Entonces, ser ahora nosotros más también papistas que el Papa, y convertirnos nosotros el enemigo de Venezuela, pues yo creo que no es, ni es real, ni hay que plantearlo en esos
no, además se dio una injusticia por parte de los venezolanos, por una sencilla razón, de que España tradicionalmente, fíjate tú, incluso en la época de Franco, que es cuando surge el tema de los cubanos y la revolución cubana, bueno, pues un país tan anticomunista como era la España de Franco, resulta que pues de alguna forma era la que mantenía las relaciones con Cuba y con el régimen cubano, cuando todo lo de embargo americano, etcétera, etcétera, España seguía esa relación tan antinatura políticamente, ¿no? Porque absolutamente. Y bueno, Chávez ha estado ahí muchísimos años y España, salvo algún pequeño llamada de atención.
Es que yo creo, yo creo del rey, que tendríamos.
¿Por qué no te callas? Aquello tan simpático.
A veces yo creo que se cometen. Nosotros tenemos.
Aquello nos gustó mucho nuestro, a todos los españoles.
Son hermanos nuestros, toda América Latina. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo, independientemente de sus errores que cometan y sus formaciones de gobernarse o su manera de gobernarse. Son hermanos nuestros y yo creo que nuestras relaciones con ellos tienen que ser absolutamente prioritarias. Pero es que en este momento, por ejemplo, los chinos y los americanos del norte nos están quitando protagonismo en toda América Latina. Y yo creo que eso es un error. Es un error desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Hombre, tenemos que aprovechar hoy que es el día del libro, los lazos del idioma, que son básicos, fundamentales para tener esa relación. Tendremos que ser por lo menos los portavoces de ellos en Europa, la puerta de entrada. Yo creo que todas esas cosas hay que cuidarlas y yo creo evitar más, tirar más en el lado positivo de colaboración y de apoyo y demás que por el lado de enfrentamiento.
Yo creo que eso se ha tratado siempre. Lo que pasa es que les hemos dejado una herencia horrible. Y es la herencia política. Yo creo que todos estos desmanes políticos que se están produciendo en Hispanoamérica son producto un poco de la herencia de genes hispanos.
Más que otra cosa. Bueno, dejamos el tema ahí aparcado. Les emplazamos a nuestros oyentes a las 5:30 de la tarde. El Federico Luceno Pombo, La Otra España, 30 para 31 años, y donde va a atacar más en profundidad, donde va a hablar, perdón, más en profundidad en torno al tema de Venezuela. Hablaba del día del libro de ayer, el día de San Jordi, por cierto, en Cataluña se han vendido.
San Jorge.
Ana. Oye, ¿sigue en el Senado los traductores aquella estupidez?
El Senado
¿sigue con aquella tontería?
Sí, la verdad es que es.
Sí. ¿Y
vosotros increíble,
¿por qué no?
Porque,
¿y vosotros por qué no lo habéis quitado?
¿Por qué no lo hemos quitado? Pues no.
¡Ay, meditis!
En el Congreso no lo hay, ¿eh?
Los miedos del PP.
En el Senado,
¡ay, los
pues
miedos del PP! La mieditis.
Se instalan y luego ya ahí quedan, ¿no?
¡Ana!
Ahora hay que despedir a los traductores.
¡Ana!
Paro, desempleo.
Ah, es por eso lo habéis hecho, ¿no? Para mantener.
No, bueno, no sé, tampoco está. No sé por qué no se ha quitado, pero a mí me parece realmente.
A mí me parece muy bien que los catalanes celebren el día de San Jordi.
Oye, un millón en ventas de libros, ¿eh?
Aquí es el día de San Jorge, ¿eh?
Bueno, Indalecio.
Aquí.
Indalecio.
Que también se celebra, es que el día de San Jorge también es
el lenguaje también hace mucho, y eso de hablar de la Generalitat.
Sí, a mí me da igual, a ver.
Presidente.
Tú imagínate, vamos a ver, es que esto es un ejercicio, yo no va más. Tú imagínate algún día el cántabro que está haciendo Bernardo ahí en los libros esos. Si algún día se hablaba el cántabro, a mí me encantaría hablar cántabro. Si yo estuviera en Cataluña, hombre, no voy a hablar catalán. Encantado
pero si
de hablar catalán.
Si lo que
encanta, no, hombre.
Claro.
Nada, pero nosotros
eso
que tenemos.
Lo que no enriquece.
Nosotros que
es
tenemos que, miras, pero si lo bueno. Vamos a ver, si lo bueno. Si eso,
la
si
gran
eso
es una, herramienta que tenemos, como comentaba antes.
Pero es una cosa estéril.
El gran idioma que hablan más de 400 millones de personas en el mundo. Esa lengua que nos une, que
es que parecías olvidado cuadres cuando hablabas y decías San Jorge, parecías olvidado cuadres.
No, pero es que es lo que dice Indalecio.
Ya,
bien que
sí.
Ellos, si a mí me parece
pero
lo respeto.
Fíjate,
que hablen catalán y que países, enriquece.
Otros países que tienen,
pero claro,
pues no sé, China debe tener como 900 idiomas distintos y mientras en la mayoría de los países del mundo el tener variedad idiomática es una riqueza,
claro,
y se sienten orgullosos, para nosotros en España es un problema. Cuando a mí me parece que todas, y además es que las lenguas hay que mantenerlas como
claro,
la diversidad biológica,
es que
porque son visiones del mundo distintas.
Hemos confundido las cosas ahí.
Y estamos confundiendo las cosas al mezclar lengua con política.
Claro.
Y asociar un idioma a una opción política, y yo creo que eso es un gravísimo error.
Pero, vamos a ver,
no. La nacionalista catalana opta
sí,
por
pero
esa
eso
vía.
Sí, ya,
pero yo
no,
creo
no,
que
no digo nosotros.
Yo creo que respeto y además creo que es enriquecedor que tengan otra lengua. Pero hombre, preservar la utilización del castellano, del español, que es un idioma hablado en muchos lugares del mundo, pues es enriquecedor, y parece que la política de la del gobierno nacionalista catalán ha ido en contrario, incluso
si es que,
incumpliendo las
si es que
sentencias
hay una cosa que
de los
parece
tribunales.
Ser, hay una cosa que, excepto en dos o tres comunidades, el resto lo tenemos claro. Idioma oficial, ¿cuál es? El español. Rotulación. Primero en español. Segundo lo ponemos en euskera, en catalán, en gallego.
Y fíjate qué disparate, ¿eh? Que han
y tercero, pues habrá como que ponerlo en inglés. ¿No o no? Digo yo, no lo sé.
Y allí han prohibido rotular en español, que es un disparate.
No, no, es que ahora la rotulación, perdona, pero es que ahora la rotulación, te cuento cómo es. Primero, en la lengua oficial de la comunidad autónoma. Después, en algunos casos en inglés, tercero en español. En algunos casos en español, tercero en inglés. Esto es lo que existe ahora.
La riqueza de las lenguas españolas, yo creo que eso nadie lo discute. Si el problema empezaba a surgir...
Lo que pasa es que se ha dejado hacer
no, y... Claro, el problema ha surgido cuando se ha empezado a utilizar el idioma de cada región como arma arrojadiza o como arma distintiva para segregar.
Yeah.
O sea, mira, si la Biblia siempre tiene razón, dicen, ¿no? La Torre de Babel, ¿qué fue? ¿Cuál fue el gran arma de la Torre de Babel? Vamos a que estos tíos no se entiendan hablando.
Y le metemos aquí todos juntos.
Y aquí ya la torre no tira para adelante.
Claro.
Bueno, pues la política está clara. Fíjate tú de cuándo es lo de la Torre de Babel. Pues todavía hay gente que se le ocurre lo mismo.
Buen
¿no?
ejemplo.
Y en,
sí.
Y en Cataluña están haciendo eso. Y en el País Vasco no pueden, porque claro, lo del Vasco ya.
Es muy complicado.
Tiene
pero
más terengendengues.
Pero bueno, aire portúa. Eso sí que lo
Esa la han inventado, ¿no?
Sí,
porque en el
portuga,
vascuence antiguo no
había.
Y a ver una cosa, que la el vasco sí que es una lengua más a conservar, porque es una lengua que ellos mismos están perdiendo, porque les pasa un poco lo que a los chinos, que en cada pueblo hablan un vasco distinto, ¿sabes? Ya. Y eso sí que convendría, pues, pero bueno, con buen criterio, sin afanes de separación ni de
el
nada.
Fuerte es el mandarín,
simplemente,
¿no?
Simplemente tratar de
unificar eso. Sí, dicen que el fuerte es hablado debe
el
ser
mandarín. Sí,
hombre,
sí.
Algo se entenderán bueno, entre ellos, digo yo.
Yo creo que sí. Bueno, ¿qué tal andáis? Va, os voy a hacer un pequeño test, a ver qué tal andáis. Un 30% de los españoles cree que los humanos convivieron con los dinosaurios. ¿Verdad o mentira?
Mentira. ¿Qué es mentira?
Que los españoles vivieron con los dinosaurios.
A los españoles.
No, y perdón, los humanos, los perdón,
españoles
perdón.
Ya no sé, los humanos seguro que no. Pero que responde el 30%.
Ha habido una encuesta oficial sobre los conocimientos científicos que tiene la población. Y entonces hay un 30% que ha dicho, dicen que por los efectos de los dibujos animados de los Picapiedra.
Y por la película.
Que Jurásico. Eso conviven.
Es que yo he ido esa mañana.
Escuchaba la noticia, sí.
Sí, y decía que uno de cada cuatro españoles pensaba que
la Tierra era la que...
Efectivamente, ¿no? Sí. Al contrario, que era el Sol el que daba vueltas.
El que el Sol...
El que daba vueltas a la Tierra, ¿no? Y bueno, lo pensaba. Pues, bueno,
¿qué dices? ¿Tan mal está
no,
la
eso? Sí.
¿Y el bubi?
No, conocimiento general. No hablan aquí de... si te metes ya en eso...
Madre mía.
Bueno. Plana, ¿hay alguno? Porque lo sabrá.
Vamos a ver, los dinosaurios vivieron hace millones de años,
¿no? Creo que la diferencia son 60 millones entre el cuaternario.
No es en cuanto a chascarrillos, sino, pero sí es significativo, ¿no? Es significativo, por ejemplo, yo creo que de ahí hay que deducir y que el tema de conocimientos científicos o de divulgación científica es escaso en este país, y sobre todo lo más grave es que hay muy poco dinero, y así yo lo digo claramente, dedicado a investigación y desarrollo y a desarrollo científico.
Esto es cultura.
No, y
también, educación.
Sí, pero cuando se habla, eso viene a cuento de, no sé si era
estamos de, hablando del de I+D+i, bueno, I+D+i.
No, pero yo creo que es muy importante.
Pero el I+D+i controlado.
El abandono del desarrollo científico de este país, es que es fundamental.
Pero si España siempre ha sido un país de copiar, cortar y pegar.
Bueno, yo
pues eso no es bueno.
Eso que tú comentabas de los dinosaurios, yo creo que ahí el factor importante es el poder convencer que tiene el cine, ¿no? El cine históricamente, claro, lo de los dinosaurios para siempre ha sido muy atractivo, es muy bonito eso de los dinosaurios. Pero claro, dinosaurios solos en una película había que meter gente para que hubiera una trama ahí, ¿no? Y empezaron con Víctor Mature hace muchísimos años, en aquella de hace un millón de años. Y después siguieron con Raquel Welch, que estaba muy bien la cosa. Entonces, pues yo creo que de ahí viene todo, ¿no?
¿Cómo te gustaba aquí? Tú eres de Raquel. Mi padre era de Sarita Montiel. Tú eres de Raquel Welch.
No, perdón.
Saliendo de la playa.
Esa era Úrsula.
Úrsula, sí, señor. Esa es la tuya. Úrsula, sí, señor.
Cultura cinematográfica.
No. Y memoria, pues tú tienes fijación.
No, pero Raquel Welch también la veo yo en una imagen así.
Sí, no, pero es Úrsula.
Yo no soy de ninguna de las dos. Yo era de Ava Gardner.
¿Tú te acuerdas cuando vino? Un momento.
Qué mítica.
¿Tú te acuerdas cuando vino Úrsula Andrés a Santander? Que llovía al primer y único festival de cine y consumo que se hizo en
nuestra
ciudad.
La gente pensándose en el jorobado de
¿Pero
Bikini.
¿Cuándo fue eso, Claudio?
¡Oh! En el Pleistoceno, la época de los dinosaurios. Pues mira, era el 80 y tantos.
Antes.
No, 80 y tantos, hombre, no te vayas tanto atrás. El 80 y tantos estaba de... ¿A qué va a venir aquí? Pues aquí venía como a San Sebastián, tipo Betty Davis, con 95. Aquí Úrsula Andrés vino, a guapetona, estaba guapetona, pero ya tenía sus añitos. Estaba el concejal, que era muy taurino, de comercio del Ayuntamiento de Santander, uno que era fuerte con gafas, ahí, como me esté escuchando, se va a enfadar conmigo.
¿Que era del Ayuntamiento?
Sí, que hablaba, sí, que era muy, con voz muy grave, de la época de Ormachea, sí, que era de muy... ¡Ay!
Ahí tengo
estas lagunas, Fernando, estas lagunas que estábamos.
¿Y era de comercio, dice?
Sí, hombre, sí, del Ayuntamiento, que lo traje, le hicieron el único festival de cine de comercio que se ha hecho aquí. Fue un festival que todavía me estoy acordando la cena, que era media bacanto para cada uno. Cuidado, Una cena para dos tíos.
Fíjate tú de lo que
era cuando España se vivía bien.
Fíjate, es tripero antes que
dijo esa, Andrés, ¿no? Era España se vivía, pero si yo no la pude, si fue él al aeropuerto de Parayas, ahora denominado Santander, Seve Ballesteros, Parayas, Camargo, ¿me entiendes? Fue a visitarla y llovió aquel día. Llovió aquel día y la pobre pues tuvo
La gabardina.
Con la gabardina. Y entonces,
con la gabardina, pero estaría guapísima, ¿no?
Estaba espectacular. Vamos, estaba espectacular.
Mujer bandera. Oye, una cosa.
Cuéntamelo.
Al hilo de esto que decías de las encuestas y de los...
Que me ibas a contar el secreto que tienen las jóvenes ahora para ponerse los labios carnosos.
Del gasto ni más de más, que sí. Es muy importante, pero yo creo que esto es un problema del dinero que hemos invertido en España, que eso sí que es una reflexión.
Joder, mira cómo
que tenemos que hacer entre
ella
todos.
Ella está maquinando.
Todos los partidos ella está maquinando. Juntos.
Bien.
Hemos gastado muchísimo dinero en educación, que es básico. Es verdad que la I más de más I es muy importante, pero la formación en capital humano, que nuestro país tenga capital humano preparado, competitivo, capaz de afrontar los retos, y sin embargo los resultados educativos han sido muy escasos. Es que viene muy al hilo de lo que
estamos hablando de Úrsula Andrés y de Raquel Welch. Tú puedes hablar de Fabio Testi, si quieres. Habla de Fabio Testi.
¿Cómo vamos a tener resultados educativos si durante 4 años a los alumnos se les dice que la Tierra gira alrededor del Sol y los otros 4 años se les dice que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra?
por eso que es
complicado. Bueno,
que nos estamos
marchando, que tenemos hoy un montón de publi. A ver, Fernando, actos, no, venga, PRC, ¿dónde tenéis movida este fin de semana?
Pues voy a subir ahora, bueno, tenemos presentación de candidaturas.
¿Dónde? Estamos, que lo estáis haciendo por comarcas como el PP, ya parece que hay un principio de acuerdo.
Nosotros la hemos históricamente.
Venga.
Y no, tengo que subir arriba, subo al Parlamento a ver exactamente el
¿Dónde?
El lunes tenemos en Potes, el martes tenemos en Campo.
Y cogéis todas las zonas como también está haciendo el PP, que está muy bien.
Sí, nosotros hoy tenemos...
La estructura del partido...
O sea, ya es una idea del futuro mapa, ya empezamos a acercarnos un poquito al futuro mapa racional que puede tener esta comunidad. ¿No? Bien,
siempre
¿por
lo
qué
hemos
no?
Así. Nosotros el partido está estructurado en por localidades y luego por comarcas.
¿Cuándo hay que ir a Valderredible? Venga, hay que empujar a Fernando. ¿Cuándo hay que ir a Valderredible?
Estáis invitados cuando queráis, y además os invito específicamente
No hagas un cóctel que te lo prohíbe.
San Isidro,
San Isidro
que es una de las fiestas centrales de Valderredible.
San Isidro, Claudio y yo estamos en los toros.
Mira, y vamos a llevar recortadores.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué vais a llevar, el norteño?
No.
Hombre, al padre de Paula, por favor, a Pablo. Amigo íntimo, estamos hablando de un amigo íntimo de Indalecio. Muy bueno.
¿A la feria de San Isidro?
No, a Valderredible, a los recortadores.
Llamaré, hombre. Os hago una invitación formal y oficial, para que asistáis a los tres.
Pero es que luego no te va a dejar la junta.
No.
Te va a decir que eso
no es...
es
una inauguración, es una fiesta que coincide el día 15 de mayo y el
y ahí entonces invitados. Se cumple
el día de Santo, por cierto, no sé si sabréis que el día de San Isidro es el día de San Indalecio.
Y ahí se cumple lo de que mientras estáis en los actos en la misa el buey está arando el solo
Ahora son tractores,
¿no? Tractores
con GPS y eso, que
antes eran los bueyes, acuérdate.
Bueno, antes
era queda lo que se trataba. Bueno, ¿qué tal? Bien, entonces
todo bien, todo
moral
bien,
alta,
moral muy
alta.
O sea,
que ahí se presentan el PRC,
el Valderredible se presenta el PP,
y los amigos de Fernando.
Y una cosa rara, sí.
Y los amigos de Fernando. Vale, bien, pues nada, oye, pues bien.
Pero bueno, todo el mundo, como hemos dicho, bueno, pues en buena lid y en buena armonía. Pues tiraremos. No es una cosa, es que es una cosa extraña, porque rara no en el mal, una cosa extraña.
En todos los sitios hay.
Es normal, vamos, quiero decir.
No identificable,
Sí, ya. Porque se mezclan mucha gente, o sea, gente de un partido, luego unas cosas un poco raras.
Bueno, en Piélagos han querido hacer también los amigos de Enrique. O sea, han querido hacer más de los amigos de Enrique.
Pero bueno,
hay algunos sitios.
Está luego,
municipal. Claro, los amigos de Enrique, los amigos de Milagro, los amigos del otro, amigos de Fernando.
Los ciudadanos los que deciden y aprueban o suspenden y punto. Que es, yo creo que es lo bueno de todo.
Es curioso porque todos los candidatos cuando hablan de esto se ponen serios, ¿no? Luego los ciudadanos se ponen
serios. Es que no hay otra opción.
Claro, como tiene que ser. Muy bien, bueno, señores, pues muchísimas gracias, Fernando.
Bueno, pues gracias a vosotros.
Bueno, estás muy serio.
No, que va.
Que está pedido preelectoral.
No, pero está
reflexionando. Está reflexionando.
Perdón, un momento. Ni se te ocurra, ni se te ocurra decir una palabra
de nadie.
De los tontos a las tres. El que quiera hacerse publicidad, pues mira, que lo ponga en carteles en su pueblo.
¿Y su partido no dice nada de eso? ¿Cómo le permiten degradar la...
Su partido le da igual. Si su partido presenta a uno que haya sido condenado en un ayuntamiento, presenta al otro y al otro, pues ¿qué va a decir de eso? Venga, se acabó. Ana Madrazo, a seguir trabajando en Madrid, hija.
Claudio,
que ahora empieza el calor.
Muchas gracias.
¿Sí? Búscanos dos entradas para que vamos
a San Isidro.
Sí, nosotros sí. Pero bueno, para San Isidro, para la feria, queremos decir.
Oye, yo lo que os invito a los toros.
A Barrera
de la Diputación.
A los toros no, porque yo tampoco las tengo.
Ir en Barrera.
Al Congreso sí os invito. El día que vayáis, vais por allí y tomamos algo allí en el Congreso.
El Congreso es demasiado fuerte para nosotros.
Demasiado fuerte.
Dice Indalecio que va al Congreso si coincide con las de Femen.
Adiós, encantada.
Adiós, hasta luego. Hasta luego.
Adiós. Adiós.